Actualidad, información especializada, música, Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos ya subiendo los últimos peldaños del mes de febrero. Se nos está acabando esta pista, vamos hacia la siguiente. Marzo ya está ahí, esperando, atento. Y vamos a nombrar libro del mes en el flexo a El canto de las sirenas, ese ensayo de Chris Hayes que alerta sobre la mercantilización de la atención. Hay mucho sobre cómo las tecnologías nos han convertido en adictos, pero si la atención es la sustancia de la vida, preguntarnos a qué prestamos atención es en realidad preguntarnos en qué consiste nuestra vida. Y aquí llegamos, nos dice Chris Hayes, a una cuestión fundamental, mucho más difícil de responder de lo que nos gustaría. ¿A qué queremos prestar atención? Si no existieran todas las tecnologías, las corporaciones que compiten por nuestra atención, si nuestra atención no estuviera siendo extraída constantemente y vendida, mercantilizada, ¿a qué elegiríamos atender de forma voluntaria? A ver si ahora nos vamos a quedar en blanco y no sabemos a dónde mirar. Nos resulta casi narcotizante ver vídeos en los que se limpian alfombras, grandes alfombras de un bazar, vídeos que además no suelen tener narración, y ahí se quedan millones de personas viendo cómo se limpia la alfombra. ¿Y qué decir de otro tipo de vídeos que son de restauración de timbres? Hay gente que observa vídeos de restauración de timbres. 4,4 millones de visitas tuvo uno de ellos en los tres primeros meses de presencia en las redes. ¿Han visto ustedes, por cierto, el vídeo del viejo taladro percutor? ¿No están entre los 36 millones de visualizaciones? Qué hermosa es esta música. De Sin Perdón, el tema de Claudia. Sin perdón por perder el tiempo tanto, claro. Ya sabemos que entrar en cualquier sitio de internet es ser presa de anzuelos de rabia. Quieren que nos enfademos o de millones de llamadas de atención para enredarnos y dar por sentado que perdemos la noción del tiempo. Uno entra en la puerta de internet y acaba sin saber muy bien dónde se encuentra. Cuenta Kay Hayes en el canto de las sirenas, el libro del mes en el flexo, que al igual que existen mercados alternativos de alimentos orgánicos, agricultura ecológica y productores locales, es muy probable que asistamos a la emergencia de un mercado atencional. Al final vamos a acabar hablando cara a cara. Es una cosa sorprendente. Se pueden crear quizá espacios no mercantiles donde podamos prestarnos atención los unos a los otros. Esto no era una plaza, esto no era una calle, no era un restaurante donde hablábamos tranquilamente. Un mundo donde podamos vivir como seres humanos, desatados del mástil como Ulises, liberado del canto de las sirenas, pero ya sin tapones en los oídos, de modo que podamos escuchar el rumor del oleaje, escribe Chris Hayes, y regresar a casa para estar junto a las personas a las que amamos, lejos y a salvo del canto de las sirenas. Lejos del ruido incesante de los móviles, de las apps, de las alertas. Algo estará pasando en cualquier parte, pero yo no necesito saberlo todo. necesito saber lo que les pasa a aquellos que quiero y a aquellos a los que les importo. Es el momento de comenzar el flexo. ¿Está el consejero sentimental de moda preparado? ¿Anda por ahí preparada la prédica de Gonzalo Núñez? ¿Con qué nos va a sorprender hoy? Bueno, tenemos aquí un pequeño anticipo para comentarles. Se trata de lo que él va encontrando y encuentra casi de todo en algunas revistas de tendencia. De tendencias, es muy leído Gonzalo Núñez y lo comparte en el flexo cuando avanza la madrugada en Andalucía.
Dicen las revistas de tendencias que no es tan importante cuánto tiempo pasas con la pareja como pasar tiempo de calidad. Esto del tiempo de calidad suele tener trampa una vez lo aterrizas. Para la gente común, tiempo de calidad es el que pasas en un restaurante bueno un sábado por la noche o en Punta Cana de vacaciones. Nadie piensa en la rutina al hablar del tiempo de calidad, a pesar de que a la larga el éxito de una pareja reside en la intendencia y la administración de lo cotidiano. Hay un cuento precioso de Italo Calvino en el que siempre pienso cuando se hablan de estas cosas. Se llama La aventura de un matrimonio. Un cuento breve que nos presenta Arturo Masolari, un obrero del turno de noche que cada día llega a casa a las 7 de la mañana, justo la hora en que su mujer Elide se levanta de la cama para ir al trabajo. Día tras día, Arturo y Elide apenas coinciden una hora por la mañana y otra por la noche. Sin embargo, esa hora les cunde mucho y aún son capaces de encontrarse y amarse in absentia, esto es, a través del calor del cuerpo del otro que ha quedado impreso en la cama. Supongo que eso es a lo que yo me refiero cuando se habla de tiempo de calidad.
Tiempo de calidad, una expresión que ha hecho fortuna en el comentario, en la relación social. Necesito pasar tiempo de calidad contigo. Pero cada uno, como apunta muy bien aquí Gonzalo Núñez, entiende el tiempo de calidad según su propio criterio. Unos perdiendo ricamente el tiempo en el sofá, otros paseando, otros cavilando en una ciudad bulliciosa y otros escapándose lo más lejos del lugar de origen. Y otros, quién sabe, escuchando plácidamente este programa que se llama El Flexo, que va cumpliendo años, haciéndose mayor o viejo. Estamos en el séptimo año del flexo, pero en esta nueva y primera madrugada que empezamos a disfrutar.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son inventos de la revista Time, inventos que tienen que ver con el futuro, pero que también, en alguna ocasión como esta, nos llevan al pasado. ¿Recuerdan los carretes de 36 era? ¿O era de 32 instantáneas? ¿Era de 16 o era de 12 el carrete? ¿Recuerdan el revelado? Las marcas como Kodak, como Fuji. ¿Recuerdan una prestigiosa marca de cámaras fotográficas llamada Pentax? Ahora vuelve a la carga.
Pentax is the first major camera maker. Pentax es el primer fabricante importante de cámaras en lanzar una nueva cámara de 35 milímetros en casi dos décadas. La Pentax 17 es una cámara de medio formato, por lo que los usuarios obtienen 72 fotos de una película de 36 exposiciones. Y su orientación vertical es ideal para una generación cuya cámara predeterminada es un smartphone. Se trata de un producto de calidad diseñado para proporcionar muchos años de satisfacción, afirma Ken Curry, presidente de Pentax Owner Ricoh Imaging North America. Según Curry, tener que esperar a que se revele la película es parte del atractivo, ya que la gratificación retardada es una novedad en estos días.
Es una gratificación esperar durante un tiempo a que te den las imágenes. Volvemos a los 70, a los años 80 del pasado siglo. Queremos saber la reacción que puede procurar en un alma inquieta como la de David Gallardo que regresen cámaras fotográficas de excelencia a las tiendas de Andalucía. ¿Qué opina David Gallardo?
Vamos a ver, Pentax ha sacado una cámara nueva analógica, con carrete, o sea, un producto moderno que te obliga a volver a fallar como antes, ¿no? O sea, esta cámara no es para hacer fotos, es para aceptar que no controlas nada. Aquí, pues nada, un carrete y a tener fe, ¿eh? O sea, y esperar que no le cortes la cabeza a la persona que quieres haciéndole la foto. Tú haces la foto, sigues caminando y, aunque sea lo que Dios quiera, y te sientes como Morenati cuando echas una foto. En fin, antes cuando hacías una foto y no sabías si iba a hacerlo bien, pues eso era divertido, eso estaba bien, ¿no? Y no hay que hacer 400 fotos para coger el perfil correcto. O sea, esto es mucho más divertido, ¿no? No saber si has pillado el momento perfecto, si le has metido el dedo en el objetivo, si es una farola. En fin, cuando revela el carrete, descubres la verdad. Que el recuerdo era mucho mejor que la foto. Como casi siempre, pero estamos un poco... En fin, muy bien Pentax, porque no te promete fotos perfectas, te promete algo mucho más honesto, que es sorpresa y casi siempre decepción. Y una alegría de vez en cuando para que te venga arriba, pero de las 36 fotos estoy seguro que una o dos seguro van a ser las que te salgan bien.
El análisis de David Gallardo, ya saben, nuestro consultor de guardia, alguien que es capaz de hablar de esto y de un millón de asuntos más. Son los inventos de la revista Time que vamos pormenorizando y que queremos también conocer en cuanto a la reacción que procura entre los andaluces. Hay inventos de todo tenor y pueden comentarlos en el flexoandalucía@hotmail.com.
Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos!
Noticias del mundo, leemos en el diario El País este titular: Ámsterdam, primera capital en el planeta que prohíbe la publicidad de la carne. Los productos cárnicos podrán seguir anunciándose en los locales que los vendan, es decir, en las carnicerías, en las secciones de carne de los supermercados, pero no en la vía pública. Saludar a Manuel Pimentel, el editor que acaba de publicar un libro en compañía de Juan Pascual, que es veterinario. Pimentel es ingeniero agrónomo y que es, tenemos la impresión, una continuación de aquel exitoso ensayo breve, un compendio, que tuvo mucha repercusión en venta y que se llamó La venganza del campo. Este que está ahora también ocupando buena posición en las listas es La guerra por la proteína animal. Señor Pimentel, buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Buenas noches. ¿Qué le parece que los holandeses ya no quieran publicidad de carne? ¿Cómo lo ve?
Bueno, primero respeto, cada ciudad, como es normal, tiene derecho democráticamente a hacer lo que estime oportuno. Una vez dicho eso, es una opinión de un ayuntamiento controlado por determinadas fuerzas políticas, que el anuncio es muy escandaloso, pero únicamente la limitación afecta a los servicios de transporte y lugares públicos, ¿eh? Por tanto, es acotado. Bueno, recoge una línea de pensamiento occidental que ha declarado la guerra a la carne, que entiende que comer carne es pecado, es moralmente reprobable, y que intenta pues quitárnoslo de la dieta, ¿no? A nosotros nos parece, en fin, como toda la vida, cada uno puede tener su opinión, nosotros tenemos la nuestra y mantenemos que una dieta omnívora, es decir, que contemple el consumo de proteína animal, es mucho más sana que la que carece de él, y que por tanto lucharemos porque sigamos teniendo la libertad de complementar nuestra dieta con la carne que precisamos.
Ustedes aseguran en el ensayo que si no consumimos carne de una manera diversa, complementaria, la leche, los huevos, el pescado, que tiene que estar también en la dieta, enfermamos.
Bueno, no es que lo digamos nosotros, lo dice la naturaleza, es una determinación de la naturaleza. Si una embarazada o un niño no toma carne, pues tiene anemia, no incorpora los minerales que precisa, y es un imperativo biológico. Es verdad, y bueno, yo tengo amigos que son vegetarianos, lo cual es una opción, bueno, pues totalmente legítima y perfecta, pero las dietas vegetarianas tienen que ser complementadas, es decir, no es una dieta natural, la naturaleza vegetal solo no nos alimenta o no nos alimenta como debemos, y por tanto hay que complementarla. Hasta ahí estaríamos de acuerdo, y es la tesis nuestra de la libertad, ¿no? Lo que nos llama la atención es por qué esa campaña, esa guerra contra la carne, contra los ganaderos, contra el consumo, cuando a veces se basa en medias verdades. Está comprobado que aquellas sociedades que no consumen carne, pues la media en altura, por ejemplo, es inferior. Está comprobado que si no se toma, que hay determinadas vitaminas, determinadas minerales, que si no se incorpora por una dieta de carne, hay que complementar la dieta vegetariana, y por eso afirmamos que es más natural la dieta omnívora que la dieta vegetariana, ¿no? Y, en fin, dentro de la libertad que cada uno, igual de malo vería forzar una dieta omnívora, que también veo mal forzar una dieta vegetariana, que cada uno coma lo que estima conveniente, sabiendo que la proteína animal es precisa y que si se carece de ella hay que complementar.
¿Y a qué atribuyen esos intereses que ha comentado para que haya un cambio en, digamos, la estructura de nuestra alimentación? ¿Qué o qué intereses estarían detrás? No sé si es una cuestión ideológica por una parte o económica por otra, sabiendo que además hay grandes empresas que controlan la distribución de las materias primas. Son empresas gigantescas que no son conocidas o que no tienen el nivel de popularidad de otras que tienen menor tamaño y que parece que forman parte de nuestra vida más familiar e íntima. Pero ¿a qué atribuye, desde un punto de vista económico e ideológico, esta pulsión para, digamos, no solo comer carne, sino que comer carne esté socialmente mal visto o que sea repudiable?
Estas de las personas que están contra el consumo de la carne, bueno, son de naturaleza muy diversa. La hay, oye, que por simple convicción personal entienden que es así y luchan por lo que creen, lo cual, bueno, en una democracia nada que añadir, ¿no? Es verdad, sin embargo, y ahí están, pues, el portal de transparencia de la Unión Europea, que determinadas fundaciones vinculadas a los grandes grupos tecnológicos financian a los grupos animalistas, ¿no?, a los más destacados de Europa. Es una realidad. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues alguno podría pensar que por idealismo o por esa idea, y otros también pueden pensar, entre los cuales yo por cierto me encuentro, que estos grupos tienen o han tenido intereses en las grandes iniciativas biotecnológicas de carne sintética, producido a base de clones de células madre de carne, reproducida en por ejemplo, en reactores biológicos, ¿no? En fin, hay más, no es tan ideal, no hay tanto idealismo en estos movimientos a veces, porque tienen una financiación de intereses que están contra el consumo de la carne, ¿no? Y ahí tenemos el debate. Lo que sí es verdad, y es un debate que a mí me parece más muy positivo tener en la sociedad, ¿no? Porque los que están contra la carne tienen tres ejes de argumentación básicos. Uno, que no es bueno para la salud. Dos, que contamina. es malo para el medio ambiente, y tres, que moralmente es reprobable, ¿no? Porque la humanidad no tiene derecho
a comer carne o
sacrificar un animal para comérselo.
Sí.
Bueno, claro, yo me, por ceñirme al último punto, bueno, yo creo que como especie que somos omnívoros, tenemos derecho, al igual que tiene derecho un león, a comer una gacela, o un águila a comer un conejo. Si el águila no come un conejo, se muere. Si la, el león no come la gacela, se muere. Y nosotros, si no comemos proteína animal, enfermamos, ¿no? Es decir, por tanto, es un tema de biología, de la especie. No pecamos, no hay nada reprobable en el consumo de carne, porque así nos lo dicta nuestra genética. Otra cosa es que, por supuesto, la producción ganadera pues tiene que cumplir unos estándares de bienestar animal, hay que tratar, por supuesto, al animal con todo el respeto que se merece, pero tenemos derecho de especie a consumir en la proteína animal que precisamos.
Ustedes abordan todos los temas que chisporrotean en la actualidad, hacen bueno, apuntes, notas al pie, hablan del ganado, el aliado contra los incendios forestales, la parte positiva, y como digo, meten las botas de agua en titulares que están muy al día, como este de las vacas y sus pedos. ¿Es esta una emergencia climática? Le traslado la pregunta, señor Pimentel. ¿Las vacas y sus pedos son parte de la emergencia climática?
Bueno, a veces estas afirmaciones que leemos día sí, día no, pues caen en la, vamos, parece lo cómico, ¿no? Primero no son los pedos, como dicen, son los eructos en todo caso. La vaca es un rumiante y por tanto como rumiante tiene una digestión, determinada digestión, y emite metano. El metano tiene un ciclo, está durante unos años, después se convierte ya en CO2 y se incorpora al ciclo de carbono. La fuente de metano realmente, vamos, no es tan importante como dicen, hay fuente infinitamente más contaminante, pero es que además rumiantes naturales existen. Si no estuvieran las vacas o en las dehesas o en la pampa, habría en gacela, búfalo, otro tipo de rumiante que siempre ha habido, que son rumiantes y emiten el mismo CO2, el mismo metano. Quiere decir que a lo largo de la historia de la evolución de las especies, los rumiantes han estado emitiendo metano. Y eso hace que no sea correcto que sea la gente de calentamiento. Es un ciclo perfectamente incorporado a la naturaleza y que existe. Por esa lógica deberíamos pues eliminar a todas las gacelas, antílopes, búfalos de las sabanas africanas, a todos los ciervos, corzos, gamos, en fin, de nuestros montes, y a toda la fauna rumiante. Es un argumento, en fin, que como titular está bien, pero que realmente no se sostiene en un balance neto, y por tanto podemos estar tranquilos que desde luego no son las vacas las supuestas causantes para nada del cambio climático que anuncian.
Ya tiene la vaca bastante, ¿no? Como para cargarle todavía más peso, ¿no? Sobre sus mugidos, claro. Es que esto, efectivamente, hay veces que raya en lo cómico. Yo hacía alusión al término pedo porque es el que está efectivamente en el libro, porque se juega para aclarar con este término, para aclarar el equívoco. Manuel Pimentel, Juan Pascual, que han escrito La guerra por la proteína animal, y que, como decimos también, está en la editorial Almuzara. Señor Pimentel, hay una cierta tendencia a la nostalgia o al cualquier tiempo pasado fue mejor, una imagen bucólica o literariamente bucólica del campo. ¿Esto qué tiene a su juicio? Porque también lo abordan en el libro de realidad. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor en la ganadería, por ejemplo?
Efectivamente, se tiende a pensar que hoy en las granjas pues maltratan a los animales porque están... Claro, eso lo dice gente que no ha conocido cómo se criaban los animales antes. Quienes hemos tenido, bueno, la fortuna de tener mucha relación con el campo, y antes cualquier cortijillo, pues toda la gente de campo criaba en familia un cochino para después la matanza, y hacía sus embutidos y pasaba el invierno con esa carne. Bueno, esos animales estaban en unas condiciones deplorables, con estiércol hasta la barriga, en fin, deplorables. Podemos afirmar que hoy en día la condición media es mucho mejor que la que estaba antes, ¿no? Y por tanto no es cierto que los animales antes estuvieran mejor que ahora. A veces se juega con esa añoranza, ¿verdad? Ese tiempo hermoso tiempo pasado que quizá, como pasa en la vida, nunca existió.
¿Qué está leyendo últimamente? ¿Tiene muchos libros en la mesilla de noche o en la guantera? Porque claro, no para quieto. ¿Tiene algún título así que se le venga inmediatamente a la boca?
Pues estoy terminando ahora un libro muy interesante, se llama La biblioteca de Stalin, que analiza, bueno, los libros que tenía leído, subrayado Stalin, y lo va viviendo con su biografía política, ¿no? La verdad que no había leído mucho del personaje y me está resultando muy interesante.
¿Y duerme bien después de leer lo que leía Stalin? ¿Le duerme bien después de atacar la biblioteca de Stalin?
Es inquietante por una parte se encuentra uno que Stalin leía, ¿no? Es decir, es verdad que leía muchas fuentes del marxismo, de Lenin, pero también lo que resulta curioso es cómo fue terminando asesinando a todos los mismos que leía, ¿no? Uh-huh. Es decir, desde Trotsky hasta todos los primeros soviets, iba sistemáticamente purgándolo, ¿no? Es decir, hay una pulsión criminal, como teoriza cuando viene el gran terror de los años 30, en fin, y es una mente curiosa la paradoja, como el mismo que está leyendo pues a un clásico, al mismo tiempo ordenado pues el asesinato sistemático de muchas personas, ¿no?
Quiere acabar,
es un libro muy curioso.
Quiere acabar con el autor que lee y del que, bueno, por lo menos tiene una cierta sensación de cultura. Ha sido muy, muy grato charlar con usted, señor Pimentel. Le deseamos que siga teniendo la brújula.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bien engrasada y que siga viajando. Sabemos que es un hombre cosmopolita, itinerante. Y este nuevo título, que ya está en las bibliotecas y también en las librerías de algunos compradores, La guerra por la proteína animal, que está escrito en comandita con Juan Pascual. Señor Pimentel, le mandamos un abrazo, que le vaya muy bien.
Muchísimas gracias por la amable invitación y abrazo fuerte.
He dicho que se vaya, señor Keating.
Oh, capitán, mi capitán.
Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? Siéntese. Siéntese. Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye?
Oh, capitán, mi capitán.
Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Kitty!
El preso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Vamos a aprovechar el recreo en el Flexo, ya saben, ese detalle que tienen nuestros empleadores para dejarnos salir. Esto no se da en la mayoría de los programas. Yo no he escuchado a nadie, ni en la Sociedad Española de Radiodifusión, ni en la cadena de ondas populares, ni en Radio Nacional, que a mitad de un programa diga, oye, que me voy. Y se va y bueno, y se pone a pasear por ahí. Eso solo pasa en el Flexo. Y es un momento en el que nos congraciamos y conectamos con los oyentes que están en estos momentos tratando de descansar un poco y escuchando el programa. Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo, nos vamos al estudio y a ver qué es lo que suena ahora. Voy a ir cerca porque todavía no está la cosa para irse demasiado lejos. Me voy a quedar por aquí. Apenas me voy a acercar hasta Espartinas, que tiene unos alicientes muy destacados. Es un pueblo, una localidad cercana a Sevilla que nos gusta mucho visitar. Hay también manjares. Merece la pena echar un vistazo por Espartinas. Mientras estoy yo viendo Espartinas, a ver qué tengo yo aquí en la lista. En la lista de canciones. Sí, un poco menos de conversación. Es una buena advertencia. A Little Less Conversation, el tema célebre de Elvis Presley. Aquí en la versión, en el remix que hizo Fortuna.
Oh.
un poco menos de conversación y un poco más de acción. Conversación, más acción, menos ladrar y más morder. Máxima expresión, año 68, diciendo que estaba cansado de hablar, agarra tu abrigo y vamos a comenzar a echar un paseo. Sonaba, por cierto, en la película de Casinos, de Atraco de Casinos, con George Clooney, entre otros, con Brad Pitt también, Ocean Eleven. Luego con esta revisión bailable, aunque somos muy del original, hay que decir, volvió a ponerse de moda. A little less conversation, un poquito menos de conversación y un poco más de acción. Estamos en la noche del flexo, ¿sí? Voy dejando atrás mi querida Espartinas. Tomo la vieja carretera de Huelva. Me gusta atravesar los pueblos de Andalucía y escuchando a Elvis Presley. Querida más fulgurante, intensa y también más dramática. Apenas 42 años. Casi va a hacer 50 años de su ausencia en el mundo. Murió en 1977.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Vamos a ver en qué punto de la historia está nuestro reportero, el ágil reportero Gonzalo Pantoja, que se mueve de aquí a allá, de un año a otro en el tiempo, viendo cómo resisten algunos inventos, cómo resisten algunos ingenios y también cómo nos vamos enfrentando a determinadas sensaciones de nostalgia. Es el invento GP, el invento de Gonzalo Pantoja. Adelante, Gonzalo.
Buenas noches, oyentes del Flexo. Aquí Gonzalo Pantoja ofreciendo el enfoque GP. Hoy hablando del resurgimiento de los discos de vinilo. ¿Será posible? ¿Vuelve el vinilo? En 2020, las ventas de discos de vinilo se dispararon un 46,2% interanual y al año siguiente un 51,4%. ¿Por qué resurge el vinilo de manera tan aparentemente sorprendente? Los expertos apuntan varias razones. El formato físico y visual de un álbum de vinilo lo hace mucho más deseable y coleccionable como objeto. Los LPS de vinilo también ofrecen una calidad de sonido muy superior a la de los archivos de audio comprimidos de los servicios de streaming. Y como recuerda Chris Hayes, en última instancia, escuchar música en un tocadiscos libera además de la ansiedad de elección constante que va asociada a los formatos digitales, reposándose en la escucha lenta de toda una cara, la A o la B. ¿Han comprado ustedes recientemente un disco de vinilo? Si quieren pueden comentarlo en el flexoandalucía@hotmail.com. Y hasta aquí el nuevo informe GP. Les informó Gonzalo Pantoja.
Gonzalo Pantoja, que se mueve en el curso de la historia adelante y atrás y que ya nos ha contado tantos detalles verdaderamente insólitos de cómo se recuperan algunas viejas costumbres. Es el Flexo con la música And Square Dance.
Daría cualquier cosa por una caladita, por una sola caladita.
¿Te encuentras bien?
¿Quién eres? ¿Y por qué me persigues? ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!
Buenos días, abundaremos más, pero queremos anunciar este libro, El poder de la cultura, de Marcus Collins, que es un publicitario de mucho éxito, sabe mucho de llamar la atención, ha hecho grandes campañas para Nike, para Apple, para grandes de la industria de la música, sabe cómo agarrar nuestra atención, es, como decimos, el creador de alguna de las campañas publicitarias mundiales más reveladoras y ahora se dedica a explicar en este libro, publicado en español por Península, cuál es el secreto para llegar a las masas, cuál es la conexión cultural, porque de eso se trata exactamente. Tal es el poder que tiene la cultura, nos cuenta Collins, es contagiosa, influye en las personas para que se muevan de manera predecible, tanto si somos conscientes de ello como si no, esta influencia tiene lugar en nuestro alrededor. Y quienes entienden la dinámica de la cultura tienen más posibilidades de tener influencia y de ejercerla sobre quienes no lo hacen. La cultura, oiga, la cultura es la argamasa en la que nos movemos y es particularmente necesario conocerla y manejarla en un ámbito y en otro ámbito, haciendo las diferencias necesarias en función de dónde estemos ejerciendo el oficio de vivir. No importa, escribe Michael Collins, si un producto es mejor o una causa más noble. Quienes lideran la cultura acostumbran a tener más éxito que quienes siguen las tendencias. Todos somos vendedores, de una forma u otra. El empleado que presenta un proyecto, el emprendedor que busca inversores, el activista que intenta sumar al público a su causa, o el influencer que nos dice cómo vestir o por qué consumir un producto determinado. Vamos a ir hacia adelante y vamos a hacer un reportaje, lo está preparando con mucho ahínco el equipo del Flexo sobre el poder de la cultura. Marcus Collins, ya saben, aquí tienen un anticipo en Península.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo, ¿vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
De Moondog, el lamento de los pájaros de Vikingo, que andaba por la ciudad de Nueva York, una imagen, una figura imponente en su altura, con cascos, con grandes togas, con armaduras, un músico excepcional, el que nos queda. queda claro su creatividad. Y la pregunta que ahora quiero hacerles es, ¿comienza a ser el dinero físico, los billetes, las monedas, algo primitivo? Ah, ¿pero vas a pagar en efectivo? ¿Qué pasa, que has olvidado la tarjeta, que no tienes la aplicación del móvil para pagar en la tienda? No, es una herencia de reales que me dejó mi bisabuelo Eulogio al morir y la quiero ir gastando. Ya pagar con dinero, con monedas, como decimos, con billetes, empieza a estar mal visto. Y cuenta el New York Times que para aquellos que tienen teléfonos inteligentes y las aplicaciones del momento, claro, un mundo sin efectivo hace la vida más rápida y en alguna medida más fácil, menos tiempo para contar el cambio exacto en la caja registradora. No hay necesidad de meter billetes arrugados en los bolsillos del pantalón, no hay necesidad de llevar la cartera con una gomilla, va a reventar la cartera de todo el dinero que hay ahí. Y bueno, y otro problema menos, ya no se van a lavar los pantalones con los billetes para acabar troceados como si fueran miguitas de pan. Pero con el auge del pago, con el toque, con el tap y las aplicaciones de pago digital, muchas personas ahora llevan menos efectivo, especialmente los que más dinero tienen en la cuenta. ¿Y qué pasa con ese margen de gente que está vinculada a la propia vida física, a la calle, y que no es que permanezcan al margen de la revolución digital y financiera, es que no la necesitan? Su vida es el efectivo. Me refiero a artistas callejeros, a vendedores de comida, a puestos ambulantes o sencillamente a mendigos. En este sentido, encontramos en la prensa historias de desarraigo de hombres y mujeres que, viviendo en la calle, viviendo en residencias, en albergues, salen al centro de las ciudades para pedir unas monedas para ir tirando, y algunos incluso han tratado de poner en marcha sistemas como Bizum, en algunas ocasiones sin ningún tipo de éxito, hay que decir. Tener efectivo nos permite expresar apoyo mutuo de una manera pequeña. Nos permite estar más presentes porque hay un intercambio físico. Pero aplicaciones como Apple Pay no dejan de crecer y la sensación que nos procuran, además de la idea de que somos más eficaces, es que necesitamos ir constantemente más rápido, molestar lo menos posible. Pero ciertamente la idea es que nos estamos perdiendo una puerta a la interacción humana, limitando incluso, ya está cada vez más restringida la conversación entre el cliente y el vendedor. Piense cómo ha ido cambiando la transacción. Cada vez hablamos menos, incluso cuando nos desplazamos a cualquier tienda física. Piensen igualmente en echar gasolina, más allá de que uno se sirva con el surtidor y acabe pagando a una máquina. Ursula Dallinghouse, que es una reputada antropóloga cultural del Ripon College, considera que cuando pagas en efectivo estás teniendo una conexión humana, que no estás solo ligado a un dispositivo ni a una cuenta en particular, tan aséptico como es el método digital para todo. Ya saben, pagar en efectivo es un debate. Muchas tiendas, muchas corporaciones lo están restringiendo, pero da que pensar, primero por la sensación de libertad que nos procura, por la forma de esquivar que tenemos el rastro digital. Ahora ya saben todo lo que compramos, cuáles son nuestros gustos y esos datos se venden. Y por otra parte, por saber si el dinero físico va a resistir el embate digital. Son asuntos que nos gusta plantear en el Flexo. Ya saben, el Flexo Andalucía @hotmail.com.
intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad.
¿Qué verdad?
Que no hay cuchara.
¿Que no hay cuchara?
Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.
Es un clip de 15 segundos creado por una herramienta de inteligencia artificial propiedad de la empresa tecnológica china ByteDance, que parece más cinematográfico que cualquier cosa vista hasta ahora. En este pequeño vídeo vemos a Tom Cruise y a Brad Pitt peleando en un tejado que se desmorona al anochecer para provocar además una rápida indignación y un miedo considerable en Hollywood en los últimos días. El vídeo, ampliamente difundido, ha sido creado por el director irlandés Ruari Robinson utilizando Seedance 2.0, una poderosa herramienta de generación de vídeo de inteligencia artificial propiedad de la empresa tecnológica china ByteDance, que también es la propietaria de TikTok. Y cuando uno lo ve, si ustedes lo han visto, sabrán de lo que hablo, comprueba que tiene todas las florituras de una película de Hollywood de gran presupuesto. Ángulos de cámara amplios, coreografía de acrobacias, Tom Cruise y Brad Pitt que son indistinguibles de lo que hoy son esas dos grandes estrellas del cine americano, efectos de sonido nítidos y música inquietante. Y vemos a los virtuales Brad Pitt y Tom Cruise en esta recreación de un vídeo que se hace directamente desde un ordenador portátil y que está llamando la atención de todo el mundo y que además ha provocado la indignación de Hollywood con una indicación de dos frases y el clic de un botón. Seedance ha producido un resultado asombrosamente realista, que es sin duda una mejora drástica con respecto a los vídeos de inteligencia artificial generados anteriormente, a menudo clips mucho más chapuceros, conocidos como basura de inteligencia artificial. Ya se habla, y lo ha comentado Matthew McConaughey recientemente, que habrá una categoría en los Oscar, en las próximas ediciones de los Oscar, con el reconocimiento al mejor actor o la mejor actriz de inteligencia artificial. Ya no distinguimos entre lo que es real y lo que es pura filfa virtual. Disney ha puesto el grito en el cielo. Paramount, MGM, Sony Pictures. Imperios que pueden ser destruidos simplemente con una herramienta de inteligencia artificial que procura tramas y calidades como si Spielberg estuviera trabajando años y años. Hay asociaciones por la defensa de la creatividad humana, pero vivimos un mundo implacable.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Estas cancioncitas tontas, estas cancioncitas cursis, que se pegan al cerebro y no hay forma humana de quitárselas de encima. Tienen su puntito, hay que reconocerlo, todo hay que decirlo. Nuestro amor está vivo. Y así hemos empezado. Prontamente exponiendo nuestros corazones sobre la mesa. Nuestro amor es una llama. Vamos a quemarnos con ella. Ahora y entonces la luz del fuego nos ha atrapado. ¿Se puede ser más cursi que esto? Hay veces que es mejor no enterarse en lo que dicen las canciones del extranjero. Esta concretamente se llama Stumbling In. Es decir, tropezando. Uno se va tropezando y de repente se encuentra con el amor de su vida. Esta pareja que tuvo mucho éxito con la canción, Chris Norman y Susie 4, año 1979. Y ahora cabe decir aquí que ya ha llovido. Bueno, ha llovido especialmente en este invierno. Nos quedaríamos toda la madrugada. No queremos alterar la parrilla de Radio Andalucía Información. Muchas veces hemos estado tentados de llegar hasta el programa de Vigorra. ¿Pero qué diría Vigorra? ¿Qué hacen estos del Flexo tomando un terreno que es el mío? Stumbling In. Este nuevo número del programa, que ha contado con la prestigiosa asistencia técnica de Antonio Franco, y yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Anda.